Señor rector, señor embajador de Chile, distinguidas autoridades universitarias, profesores, estudiantes, jóvenes, amigas y amigos. Hace algunos años, en este mismo lugar, hice un breve comentario sobre mi relación de adolescencia y de primera juventud con la obra de Miguel de Unamuno. Yo fui estudiante de un colegio de jesuitas de Santiago y por casualidad, no porque lo enseñaran los jesuitas, en una librería que estaba al lado del colegio, descubrí a Miguel de Unamuno, me sentí fascinado por él y lo he seguido leyendo hasta hoy, leyendo otros aspectos de su obra que es muy variada. Fue un flechazo generacional, entusiasta, no exento de fuertes contradicciones, con una que otra ruptura y con una continuación que se ha prolongado hasta hoy mismo. Ha sido como las corrientes de esos ríos del norte de Chile, que son al comienzo torrentes cordilleranos, que después se hunden debajo de las piedras y de los arenales, y al final, poco antes de llegar a su desembocadura, salen a la superficie. Mi corriente unamuniana fue torrentosa en sus orígenes y después subterránea y tranquila. Pero hay que cuidarse mucho de las aguas tranquilas, como todos sabemos. Estuve un rato contemplando en esa ocasión, aquí, en una contemplación que no alcanzaba a ser una revisión, los anaqueles de la biblioteca de don Miguel de Unamuno aquí en Salamanca. Y me encontré con precursores extraordinarios, con personas que él citaba y que a veces yo no había leído y que estaban en esa biblioteca, como Soren Kierkegaard, por ejemplo, que fue un verdadero ensayista novelista, un pensador que necesitaba desarrollar su pensamiento a través de líneas narrativas biográficas y autobiográficas. Había naturalmente muchos otros precursores en esa biblioteca, pero me quedé pensando en seguidores de mi tiempo, seguidores reales o virtuales, muchos de ellos desconocidos o mal conocidos por el maestro. Autores como Martin Heidegger, como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Ludwig Wittgenstein. Lo que más me interesó de aquellos presuntos seguidores, voluntarios o involuntarios, fue la extraordinaria vigencia del ensayo como relato, de la narración dubitativa, de los textos escritos, como dijo un gran brasileño, Machado de Assis, con a pluma da gallofa e a tinta da melancolía, la pluma de la broma y la tinta de la melancolía. La corriente subterránea subía a la superficie en un estuario vasto, difícil de abarcar, heterogéneo, lleno de corrientes, arbustos, brisas, ventarrones, tempestades. Mi continuación de la lectura unamuniana se produce en estos mismos días con una relectura y un descubrimiento de las novelas breves, las nivolas. ¿Pertenece la nivola, me pregunto, a la historia de la novela? ¿O es un cabo suelto de esa historia? ¿Un hijo bastardo? Reviso el tema muchas veces. Me refocilo en su revisión, por decirlo de algún modo, y llego a la conclusión siguiente. aunque quizá en estas materias no existan las conclusiones. La caída de Albert Camus o El extranjero, Nadja de André Breton, La metamorfosis de Franz Kafka, son novelas y a la vez novelas. Aunque no hayan conocido los textos anunciadores y en algunos casos contemporáneos de Miguel de Unamuno. Hace 2 o 3 años, un crítico mexicano, Christopher Domínguez Michael, mexicano con nombre inglés, como ven ustedes, pero yo soy chileno con nombre galés, así que no es tan diferente. Escribió un ensayo sobre la obra mía como expresión del arte de la casi novela. Él dijo que yo poseía el arte de la casi novela, es decir, mis novelas no son novelas, son casi novelas. Casi novelas, me dice, muy contento. Una casi novela es una novela, una muñana. Entonces algo había quedado. Y llegué un poco más lejos. André Gide, autor de diarios, correspondencias, ensayos, contemporáneo aproximado de Unamuno en Francia, dividía su obra narrativa en 2 clases, récit y sotí, relatos en serio y relatos en broma, en que los personajes de ficción son capaces de salirse de las páginas y de dialogar con el novelista, el inventor de las ficciones. En otras palabras, las sotí de Gide son las novelas de Unamuno. ¿No hace más o menos lo mismo Jorge Luis Borges en sus mejores invenciones? A diferencia de la salida de los personajes de la página escrita y su encuentro con el autor, Borges se mete de intruso en los momentos culminantes de sus relatos, como sucede en el Aleph, donde el narrador enamorado le dice de pronto a Beatriz Viterbo, la inspiradora, la musa, soy yo, soy Borges. No sé si Unamuno habría admitido esta aproximación con el escritor argentino. Tampoco sé si la habría tolerado Borges, que era burlón y difícil. Pero me atrevo a decir hoy, de vuelta en muchos asuntos, de muchas discusiones, y una que otra experiencia diferente, cuando me encuentro en la vasta desembocadura, en la reaparición del libro escondido, que no encuentro diferencias notorias de género entre una novela ejemplar de Miguel de Cervantes, una novela germánica de Heinrich von Kleist o de E.T.A. Hoffmann, una sotí de André Gide o numerosas páginas de Ítalo Svevo, de Joyce, de Proust. Y la razón es de fondo, vale decir, compromete a fondo nuestra visión del género más complejo, más híbrido, en alguna medida más ambicioso de la literatura. A diferencia, por ejemplo, del soneto, del poema épico en octavas reales, la novela evoluciona todo el tiempo, no termina de evolucionar ahora y es seguro que seguirá evolucionando. Por eso podemos sostener con argumentos sólidos que El Quijote es la primera novela moderna y que sigue siendo más moderna que la enorme mayoría de las novelas pretendidamente de vanguardia. Unamuno, que también era bromista a su manera y que era de un modo muy diferente al de Borges, anglófilo y shakespeariano, llegó a sugerir que Don Quijote, el caballero de la triste figura, era un personaje más vivo, más vigente, más válido que su creador, el Miguel de Cervantes histórico. Estoy en desacuerdo, pero comprendo que el Unamuno, novelista y novelista, hacía una broma intelectual que tenía una vertiente teológica. El creador, en apariencia todopoderoso, podía llegar a ser sobrepasado por sus criaturas. El creador el novelista. Es una provocación y una probable expresión de angustia, y recordamos el humor metafísico, desesperado y a pesar de eso esperanzado de Søren Kierkegaard. Nuestra condición contemporánea e incluso postmoderna nos permite confrontar ideas y ponerlas a distancia. Unamuno es cervantino y a la vez pirandelliano. Él mismo reconoció con lucidez, como hombre de su siglo, esa estirpe derivada del autor de seis personajes en busca de autor. Todos los personajes de Unamuno son personajes en busca de autor. Aquí en Salamanca siento que empiezo a cerrar un recorrido que comenzó en el remoto Santiago de Chile de la década de los 40. Es una ciudad evidentemente irreal, pero que adquiere realidad y peso y consistencia gracias a los mecanismos misteriosos de la memoria literaria. Podemos afirmar entonces que nosotros, españoles, hispanoamericanos, hemos sabido pensar en nuestra lengua a pesar de prejuicios, de complejos, y que lo hemos hecho a nuestro modo, con originalidad, con amor a la libertad de pensamiento. Nuestras autoridades muchas veces, con visión corta, tienden a recortar los programas clásicos, a reducir el espacio de la enseñanza filosófica, con la noción ingenua de que así nos acercamos más rápido a la ciencia y a la tecnología modernas. Pues bien, en la filosofía y en el pensamiento literario tenemos posibilidad de encontrar caminos propios que no nos alejan en absoluto del conocimiento científico y tecnológico, es decir, de la modernidad. Que inventen ellos, me parece que dijo alguna vez Miguel de Unamuno, pero quizás no advirtió que en ese momento él estaba inventando, y se supone que después se arrepintió de su frase. Nuestra lengua ha sido lengua de ensayistas, de grandes poetas, de novelistas atípicos, de prosistas de varia invención. Nuestras rupturas agónicas, como diría Unamuno, han sido siempre revisadas, analizadas a la luz de la tradición auténtica. Para terminar, quiero repetir una anécdota personal. Cuando estuve aquí, creo que el año 2005, visité primero la biblioteca de Miguel de Unamuno, donde encontré todos esos precursores extraordinarios de él. Pero a la salida de la biblioteca, un chileno, porque siempre en todas partes, incluso en Besarabia y en Pakistán hay un chileno me dijo: mira, la próxima semana canonizan al padre Alberto Hurtado. Y efectivamente este jesuita chileno fue canonizado a la semana siguiente. Ahora, ocurre que yo fui alumno en el Colegio de los Jesuitas de la calle Alonso de Valle, de Santiago, de Alberto Hurtado, alumno en el curso de apologética, y lo fui en la época en que yo leía apasionadamente y a escondidas de mis profesores jesuitas, debo decir, a Miguel de Unamuno. Yo le pregunté entonces en la clase a Alberto Hurtado: padre, ¿qué piensa usted de Unamuno, de Miguel de Unamuno? Y el padre Hurtado, el San Alberto Hurtado de hoy, me dijo: es un hereje, es un blasfemo, es un enemigo de la iglesia y no debe seguir leyéndolo por ningún motivo. Bueno, a pesar de este anatema, pero seguí leyendo a Unamuno. Unamuno me ha permitido tener una libertad de pensamiento interiorizada que me llevó, por ejemplo, a escribir un libro políticamente oportuno, inoportuno, en un momento que era persona non grata. Pero yo dije en esa sesión aquí en Salamanca lo siguiente: en realidad la influencia de Alberto Hurtado junto con la de Miguel de Unamuno, que parecen completamente contradictorias, contribuyeron a mi formación personal, porque Alberto Hurtado no era un filósofo. De filosofía creo que no sabía casi nada, pues sabía algo de teología, pero era un apasionado reformador y partidario de la justicia. Y aunque él venía de sectores altos de la sociedad chilena, nos llevaba a sus alumnos a visitar las poblaciones marginales de Santiago de Chile, a ver a los niños miserables que vivían debajo de los puentes. Y todo eso, para mí, dejó una marca. Y entonces, mi formación tiene que ver con San Alberto Hurtado y con San Miguel de Unamuno. Con los dos. Esto no lo puedo negar. Quiero agregar un detalle interesante. Recientemente recibí una carta de un obispo emérito chileno que tiene 97 años de edad y que está alojado en un convento que creo que se llama de las Hermanitas de los Pobres. Este señor me leyó un tomo de memorias mío, que salió hace 3 o 4 años, que se llama Los Círculos Morados, y me escribió una carta desde las Hermanitas de los Pobres de Santiago a París, donde yo fui extravagantemente diplomático un tiempo. Y en esa carta me decía: los dos personajes que me interesan más en sus memorias son Alberto Hurtado, a quien conocí mucho, y Miguel de Unamuno, a quien usted leyó y yo ni siquiera he leído. Pero me dice lo siguiente, me dice: Alberto Hurtado era efectivamente un santo, dedicó su vida a rescatar a los pobres de Chile, era verdaderamente un santo, y yo hice su misa de canonización en el Vaticano, este obispo. Pero me dijo, evidentemente es una persona con nula sensibilidad artística o literaria. Así que comprendo que para usted ser alumno de él haya sido algo bastante difícil y penoso. Y así fue, pero reconozco que la energía, la voluntad de Alberto Hurtado era notable. Así como reconozco que la especie de contraenergía, la crítica de la energía, la revisión de las decisiones, la duda, duda que podía ser angustiosa, de Unamuno, formaron mi forma de escribir. Así que termino con esta nota de saludo a esos dos personajes y vuelvo a agradecer la invitación de la Universidad de Salamanca, que me honra y me conmueve. Muchas gracias.
Jorge Edwards, señor embajador de Chile, señora